Hoy el episodio 4 de Pegados a la Cal viene con una persona que ha hecho miles de kilómetros y los que le quedan. Es de Blanca, de Murcia. Tiene casa en Garrucha y junto a su mujer Luisa y su hijo, Antonio Luis y César, de 22 y 8 años, no se pierde ni un solo partido del equipo, sea en casa o sea lejos del Mediterráneo. Antonio Molina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, cuéntanos, porque un hombre que es de Blanca, de Murcia, tiene corazón almeriense y muy rojiblanco, ¿no?
Sí, mucho, pero mucho, mucho. Pues sí, todo empezó por cosas del crío que me pidió que fuese como premio del curso aprobado un partido de Almería. Y empezamos a venir. Y de hecho llevamos muchos, muchos años siguiendo con la tradición, siendo abonados y todo el mismo sitio.
Porque fue, Antonio, según me comentabas, una petición para venir a Almería, que al final costó un poco, pero al final lo conseguiste. Cuéntanos cómo fue ese primer viaje al Mediterráneo.
Pues costó porque, claro, hace ya muchos años, cuando no existía ni la venta por internet, claro, ni los pagos por Bizum, no había nada. Pues llamé al club, me dijeron que había que venir exclusivamente a Almería, cuando las carreteras no estaban tampoco como ahora. Tenías 3-4 horas para venir aquí a Almería desde mi casa, que yo vivo cerca de Albacete. Entonces, claro, pues como el club no me daba la opción de sacar la entrada, llamé a la empresa que se dedica a hacer fotografía a los jugadores con los críos. Y después, a la segunda llamada, después de decirme que no, volví a intentar y le dije: mira, me tenéis que sacar la entrada. Y me sacaron dos entradas.
Vaya.
Me sacaron dos entradas, confiaron en mí porque no había manera de pagar hasta que no se le recogiera in situ, claro, en su casa. Y así fue como empezó todo.
Y ahí también, Antonio, comenzó una bonita amistad que aún perdura con otro grande, con Felipe Ortiz, ¿no?
Sí, yo a Felipe Ortiz, para mí, por llamarlo de alguna manera, es como mi padre andaluz.
Sí,
lo
sí.
Quiero mucho a él, a sus familias, su mujer Rosa nos quiere un montón. Cuando nos ve, hace 2 semanas estuvimos viéndolo y se emocionó. Porque nos ve, se emociona y estamos muy agradecidos a todo lo que ellos hicieron en principio. Y ahora, pues, la verdad es que me fastidia cómo está de salud. Pero bueno, vamos a llevarlo entre todos como se puede.
Ese vínculo, Antonio, es bonito, ¿no? Porque tu mujer, tu hijo, tú estáis siempre con el equipo, dentro, fuera de casa. Eso al final llega, ¿no?
Sí, sí. Nosotros intentamos siempre ir a todos los partidos. Si no todo, yo por lo menos voy.
Sí.
Hago hueco con como sea, pero voy. Lo que pasa, claro, ellos pues tienen sus combinaciones. El mayor en la universidad, estudiando 2 carreras. El pequeño con sus cosas y la mujer con el trabajo. Y entonces, pues claro, pero yo siempre busco mis huecos y hago mis combinaciones de negocio para tener espacio y tiempo para poder ir al partido.
Y paramos ahora, Antonio, en un punto importante de tu vida, porque la salud te dio también un susto importante, ¿no? Cuéntanos cómo fue aquello.
La salud fue que yo no, prácticamente no sabía ni dónde estaba el centro de salud de mi pueblo. Pero en un verano que se empezaron a torcer las cosas y empecé a sentir cosas raras, pues llegó un momento en el que ya el cuerpo ya no daba más de sí. Tuve que ir al hospital por mi propio pie, que yo ya pensaba que nunca iba a hacerlo, pero lo tuve que hacer.
Vaya.
Y me costó, pues, 40 días estar ingresado.
40 días.
En la Risaca, que es el hospital principal de la región de Murcia.
¿Y cuándo fue esto, Antonio?
Pues eso fue, si no me equivoco, yo hace 8 años.
Hace 8 años.
Lo que pasa que no me gusta mucho hablar del tema. Pero la cosa es que como no, mi problema no me lo pueden extirpar del todo, porque la raíz del problema está dentro de la yugular.
Anda.
Pues entonces lo que hace el médico es, cada 2-3 años, mirar dentro de mi cabeza, como yo digo, y raspar lo que va creciendo para que no rompa ni haga nada. Pero ¿qué pasa? Que como yo le digo, pues que cada vez que me operas me sacrifica algo.
Claro.
Y me dijo, sí, dice, pero estás vivo.
Eso es cierto.
Dice, yo lo que quiero es salvarte la vida. Las consecuencias algo tiene que haber para que pueda seguir. Llegué al hospital y cuando estaba en la sala de espera después de haberme hecho una resonancia, escuché a la doctora decir, pregúntale al paciente Antonio si ha tomado algo. Y entonces me preguntaron, dije que no. Y entonces me dijo, dice, pues tráetelo para acá. Me llamaron y me hicieron una resonancia, pero con contraste.
Ah, con contraste, sí.
Entonces ahí es donde se dieron cuenta que tenía el tumor cerebral.
Un tumor cerebral.
Y ya pues a los 3 días, como ya no era cuestión de ese centro, de ese hospital que era más pequeño, me trasladaron al principal de la región de Murcia. Ah. Donde el jefe de cirugía de la región de Murcia, del hospital, el neurocirujano, cogió ya él el caso. Estaba allí esperándome cuando me llevó a la ambulancia. Me cogió, me se presentó y me dijo, dice, a partir de ahora te voy a llevar tu caso.
Vaya.
Pero yo te voy a confesar una cosa.
Sí, sí.
Ya que ese día no hubiese ido al médico. No por nada, sino porque que te diga el médico, Antonio, cuando yo le digo, mira, Antonio, yo no, que, o doctor, que no puedo salir corriendo detrás de mi hijo, que me caigo. Y me dice, pues no corras. Oye, que voy por la acera y tengo que llevar cuidado cuando me cruzo con alguien, porque al joven se me ha quedado el equilibrio mal. Me vuelco y le doy a alguien. Dice, claro. Pues lleva cuidado. Claro, él dice, estás vivo, no te quejes. Porque incluso en una ocasión me dijo, dice, Antonio, no te quejes, dice, porque a la persona que ha salido hace un rato de la consulta le he dicho que disfrute, que le quedan 4 días.
Madre mía.
Entonces, claro, te pones mensaje en eso y cuando te dicen esas cosas, pues ya pues te sientes, entre comillas, un poco aliviado.
Claro.
Pero yo antes me decía, Antonio, la pelota se me ha subido en el tejado, ¿qué? Y daba un salto y subía al tejado y cogía la pelota.
Exactamente.
Pero ahora, como te encuentras que prácticamente no puedo hacer nada, yo me cabreo. Yo es que me cabreo. Porque yo antes me hacía mis cosas, todas las cosas que yo tenía que hacer. Incluso si alguien tenía algún problema, algún amigo, algún vecino, lo que sea, yo lo llamaba y le decía, oye, que te ayudo. Porque yo me sentía bien.
Claro.
Pero ahora ya no.
Claro. Entonces, Antonio, lo que ahora haces es que vas cada año, me has comentado, a revisión, te miran los médicos y te dicen cómo va la historia, ¿no?
Sí, casualmente hace 15 días me hice la revisión midiéndome el problema que tengo interno. Y entonces la semana que viene voy al neurocirujano. Cada 6 meses me revisan, porque ya me han operado 3 veces.
3 veces ya.
Que se dice pronto.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y son complicadas operaciones. Sí.
Hombre, la primera operación fueron 13 horas.
13 horas.
Y 4 días seguidos durmiendo. Después. Días.
Claro, claro.
Sin visita ni nada de nada.
Aislado completamente.
Aislado, claro. Sin saber ni dónde estaba. Aunque durmiendo.
Madre mía.
Pero bueno, así es la vida.
Y yo me quedo, Antonio, con la sonrisa que tienes. Que pese a todo lo que ha pasado,
me río porque
es importante también.
No tiene por qué pagar las personas que, aunque nos conocemos poco, pero por ejemplo, la sonrisa que tengo ahora, ¿entiendes? Es porque estoy contándola así.
Exactamente.
¿Me entiendes? Pero cuando estoy con mi familia, son los que a los que tengo que agradecerle.
Correcto.
¿Entiendes?
Correcto.
Que estén aguantándome. Que me estén aguantando. Yo cuando el año pasado fui a todos los partidos, hice un cuadro con todas las entradas y con todo, y en letras gigantes, al final del texto que puse, en agradecimiento a mucha gente, pero en letras mayúsculas a mi familia,
a
mis 2 hijos y a mi mujer, que son los que más cercanos, a mis padres y a todo el mundo, bueno, vale, pero ellos son los que están todos los días en mi casa conmigo.
Claro.
Los que aguantan, mi pequeño, el que aguanta mis cabreos, el que aguanta que le diga, no me suba mucho la tele, que me duele la cabeza.
Fíjate.
Y el que aguanta que de vez en cuando se me vayan se me crucen los cables y le diga, no juega eso, no juega lo otro. O no.
Sí, sí.
Esa es la cosa.
Por cierto, me comentaba un buen amigo tuyo, Baldomero,
sí,
que hiciste una capea Cuéntanos cómo fue aquello.
Sí, fue ir de una capea porque a mí siempre me han gustado los toros. Siempre. Y cuando estaba en el hospital, le dije a mi mujer, si salgo de esta, voy a hacer una fiesta. Y a todos los amigos, familiares que se han interesado por mí, los voy a invitar a una capea un fin de semana. Y me voy a preparar, por lo menos para darle cuatro pases a una cabrica. Y como estaba en mi casa, eso hice.
Sí.
Me preparé, cogí a la familia, lo organicé todo porque como tenía mucho tiempo, por desgracia tenía mucho tiempo. Hice la capea, yo salí, le di cuatro pases, tuve un pequeño percance.
¿Qué me dices?
Pero sí, oh, una cornada que me picó aquí en el lado derecho del estómago.
Madre mía.
Que no llevaba a clavar el cuerno porque eran de juguete.
Sí, pero
el cardenal sí lo dejó. Pero bueno, que son cajas del oficio.
Sí.
En ese caso, torero.
Sí. Porque, hay que comentarlo también, Antonio forma parte de la Peña del Tomate.
Sí, eso sí, hay que dejarlo claro, que yo pertenezco a la Peña del Tomate. Desde el primer día que llamé a Baldo sin conocerlo de nada, para pedirle entrada, que me comprara una entrada para ir a Mestalla hace muchos años, y que casualmente cuando fui a recogérsela a la puerta del estadio, me dijo, dice, mira, te he comprado la entrada, dice, porque por teléfono me has parecido una persona formal. Porque claro, hoy en día eso ya no se puede hacer, porque hoy somos muy informales.
Y cuéntanos también, Antonio, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo se te pasa por la cabeza el decir, voy a estar durante una temporada en todos los partidos de la Almería fuera de casa?
Pues fue en el mismo momento en el que estábamos grabando el vídeo de la campaña de abono del año pasado.
Curioso.
Con mi familia, los miembros del tema de la grabación, personal del club. Yo ahí, pues no sé, le dije a mi mujer, nena, digo, este año voy a ir a todos los partidos de la Almería, me cueste lo que me cueste. Y sea lo que sea, ya veré cómo lo hago.
Sí.
Y de hecho, pues, lo cumplí y... Oye, una cosa que... La verdad es que me siento muy a gusto de haberlo hecho. Mucha gente lo habrá hecho.
Te llena,
pero,
¿no?
Pero
te
yo, llena. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo cuando llego a un partido de Almería, yo a mi familia, a mis dos hermanos que somos los que tenemos el negocio conmigo, los tres, yo soy el mayor, yo le digo, mira, yo trabajo de lunes a domingo las 24 horas del día, si queréis. Pero yo el partido de mi Almería no me lo pierdo. Me dice, vale, de acuerdo. Yo llega y mi hermano ahora le pregunta a la chavala de la oficina, oye, mírame cuándo juega la Almería esta semana. Porque sabe que ese día yo no voy a estar.
Ese día no estás, claro.
Yo no voy a estar.
Claro.
Entonces, es lo que hay.
Y de los viajes que lleva ya Antonio, que son unos cuantos, ¿cuál es el que más te ha llegado?
Pues mira, el que más me ha llegado es uno que fue reciente, fue en Ceuta. Mira, fuimos al partido, fue cuando por desgracia falleció este señor,
sí.
Se suspendió el partido, y yo en ese momento cuando fue a empezar, el speaker empezó a saludar a la gente de Almería, a darle las gracias, de los pocos speakers que se han dedicado a eso.
Vaya.
Que yo me quedé flipado. De hecho, el otro día, yo tengo redes sociales, pero nada más que por tenerlas, porque mi hijo me lo hace, pero por tenerlas.
Sí.
Pero hice la primera vez un comentario y fue de ese speaker.
Anda.
Saludó a un chaval que tiene un problema de Almería, tiene un problema, es enfermo, y lo saludó.
Muy bien.
Yo me quedé flipado. Y luego, lo que pasó fue que cuando dice, vamos a darle la gracia a la afición de Almería por haberse desplazado. Vi a un chico, con el pelo pintado amarillo, que tendría a lo mejor 16 años, que se levantó en su asiento, miró para nosotros y se puso a hacer unas palmas. Y a mí eso se me quedó grabado.
Qué detalle, ¿eh?
Y yo pensaba, yo siempre llevo mi mochila de viaje, siempre llevo una bandera o O una, ¿cómo se llaman las que llevan la bufanda?
Bufanda,
la
bufanda, sí.
Porque siempre hay crío que te dicen, me cambia la bufanda.
Para cambiarla, claro.
En algún estadio al que voy.
Claro, claro.
Y se la doy. Y dije, cuando termine el partido, voy a dársela. Pero como pasó la desgracia
pasó
esa...
Pasó, pasó, sí.
Bueno, pues cuando llegó en la segunda parte, yo fui a Ceuta.
Yo correcto, fui, sí, fuiste.
Me
fuiste,
fui a Ceuta, fui allí, y cuando empezó el partido y vi al chico, como estaba, nos habían puesto en un sitio, éramos tres nada más, Almería, nos pusieron en una grada de tribuna, estábamos cerca, yo cogí al chico, me acerqué y dije, mira, cuando vinimos, la primera parte, pasó esto. Dice, sí, me acuerdo. Digo, pues mira, toma, una bandera y una bufanda, no quiero que se deje al Ceuta por el Almería, pero que sepas que al Almería lo tienes para cuando te haga falta algo.
Muy
y
bien.
Se la di. El crío se quedó flipado.
Claro.
Con la edad que tiene.
Claro. Eso.
Pero luego, cuando llegó una representante del Ceuta, una representante del equipo, llegó con una bandeja exagerada de dulce.
Anda.
Y a las tres personas de la Almería nos dijo, Tomás, esto de parte del club. Y nos quedamos...
Cuidado, ¿eh? Qué detalle, ¿eh?
La primera vez que pasa eso.
Sí, sí.
La primera vez que a mí me pasa eso. Y nosotros, pues no la abrimos. Estábamos ahí en el fútbol y tal, que cual, no la abrimos. Y al salir al estadio, cogimos la bandeja, la abrimos, y con todo el mundo que nos cruzábamos, decía, ¿queréis un...?
Repartiendo un poco, sí.
No sé cuántas. Y me encontré con el padre y el crío al que yo le había dado los detalles, eso.
Anda.
Y el hombre me llamó, oiga, me dio la mano y me dijo, dice, mira, el detalle que he tenido con mi hijo, dice, no se me va a olvidar a mí jamás. Y yo le dije, digo, mira, pues yo a usted le agradezco la educación que le ha dado a su hijo. Porque es un crío. Con esa edad no suelen hacerlo.
Ahí está.
Al revés. Es al revés.
Al revés.
Y a mí aquello, Antonio, se me quedó marcado.
Sí, sí, sí.
Marcado.
Sí.
Y la gente ahí en Ceuta fue impresionante. Te paraban por la carretera y te decían, en el mismo semáforo, paraban el coche en la carretera y decían, si vais al ferry o si vais a comer, iros para allá.
Sí, 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 sí.
Yo me quedé. Sí. Y voy a coger, y en cuanto pueda, un fin de semana con mi familia.
Tranquilamente vaya.
Y nos vamos a ir a Ceuta.
Muy bien.
Eso seguro.
Muy bien.
Segurísimo.
Muy bien. Y hubo también una semana que hubo dos partidos seguidos fuera de casa. Me comentaba Santander y Tenerife.
Sí.
También hiciste un viaje eterno, ¿eh?
El año pasado fue...
Bonito, pero eterno.
Sí, eterno, porque la verdad es que yo tampoco estoy muy acostumbrado a coger, entre comillas, vacaciones. Porque mi mujer dice que... Porque mi crío pequeño, que voy a hacer un inciso, mi crío pequeño dice, ¿cuándo vamos a ir a París a ver Disney? Y mi mujer, la respuesta es, si el Almería juega algún día con el Paris Saint-Germain, iremos a ver Disney. Porque yo, mis vacaciones son, en agosto, por ejemplo, son los partidos de fútbol.
Los partidos de fuera. Muy bien.
Y ese año cogimos el coche, nos echamos una maleta de verano y una de invierno. Y entonces nos fuimos a Santander, nos tiramos allí 4, 5 días o 6, y cuando ya pasó el partido, nos bajamos a Madrid, dejamos el coche en el aeropuerto, cambiamos las maletas, cogimos las de verano y nos fuimos a Tenerife y nos tiramos allí otra semana. Después del partido te hago unos días también. Y aquello fue impresionante. Pasa que ya te aburres ya de tantos días fuera de casa, ¿verdad?
Es normal, es normal. Por cierto, me han comentado también que te gusta mucho la cocina. ¿Eso es verdad o no?
Eso es... Te hemos hablado antes de la enfermedad que tengo, pero esa también, para mí, es otra enfermedad. Porque yo, cuando estaba aquí en Garrucha viviendo, pues claro, tenía mucho tiempo libre, y de lunes a viernes, antes de irme al fin de semana a Murcia a seguir con mi negocio, pues cogí y me puse a estudiar cocina y pastelería en Mojácar.
En Mojácar.
Y hace 7 años... yo he seguido siempre cocinando. De hecho, un año sabático que me tiré en la empresa, me dediqué a trabajar en una residencia de ancianos de cocinero.
Muy bien.
Y le dije a mi mujer, digo, nena, digo, ¿cuántas habitaciones quieres tú en la casa? Dice, pues yo quiero una para nosotros, otra para el hijo mayor y otra por si viene alguno más. Digo, vale, de acuerdo. Digo, pues yo quiero una cocina fría y una pastelería para mí. Y yo en mi casa... tengo una pastelería con mi grifo extensible, con mis mesas de acero inoxidable.
¡Qué maravilla!
Sí. Y hasta ahora, que siempre me cuesta el dinero, la verdad, porque yo solamente cobro los ingredientes. Pero para mí, a lo mejor vengo a las 11 de la noche de trabajar y me meto ahí pastelería y me hago una tarta, me hago un pastel, me hago lo que sea. Uh-huh. Y yo me acuesto a la 1 de la mañana, a las 2, súper feliz. Fíjate. Es como mi manera de olvidar lo que ha pasado durante el día.
¡Qué bonito!
Sí.
¡Qué bonito, Antonio!
Sí.
Vaya.
He hecho a la peña el tomate, a la que pertenezco hace ya muchos sí. años, todos los años, cuando hacemos la cena de Navidad.
La cena, sí.
Yo traigo la tarta.
La tarta.
La tarta, pero gigante.
Gigante, sí, gigante, la he visto la foto también.
Gigante. Sí.
Así es, Antonio, así es. Bueno, ya con toda esta historia tan bonita que llevas también de superación, evidentemente, ¿cuáles son los próximos retos personales o familiares que tiene Antonio?
Mira, mi próximo reto más próximo familiar es dejar de trabajar, aunque esté mal que lo diga. Prefiero no ganar dinero a tener que estar haciéndolo, sufriendo, haciendo cosas que no debo y que por circunstancias, porque a lo mejor quien esté al lado no la hace o no la hace bien, o yo, mi forma de ser es de ir primero yo y hacerla y no pedir que alguien la haga. Entonces todo eso me está ocasionando mucho estrés.
Correcto.
Mucho estrés.
Correcto, Antonio.
Nosotros somos en la empresa tres hermanos, pero mis dos hermanos son jóvenes y están, gracias a Dios o a quien corresponda, súper sanos. Y tienen mucho interés en crecer, en trabajar. Pero a lo mejor ellos no se ponen en mi lugar. Porque gracias a Dios no le ha pasado nada. Pero yo no estoy ya para muchos trotes. Y eso es lo que yo quiero. E intentar disfrutar de mis hijos y de mi mujer. Eso es lo que yo más quiero en el mundo hoy en día.
Ahí está, porque la vida, Antonio, tras lo que te pasó, cambia bastante, ¿no?
Las cosas, hasta que no te pasa algo así,
no te das cuenta de la vida. Eso es.
No te das cuenta de las cosas. No te das cuenta. Yo, por ejemplo, yo antes iba siempre con el móvil, siempre y dime.
Sí.
Ahora no. Yo, por ejemplo, cuando vengo al estadio, cuando voy fuera, es distinto porque ya está muchos kilómetros.
Claro.
Pero, por ejemplo, cuando yo estoy aquí en el estadio Mediterráneo, yo entro y yo no cojo ni el móvil.
Ahí desconecta.
Para
solamente
mí,
el fútbol. Sí.
Es como si fuera eso, el centro universo. Yo estoy ahí súper a gusto. Yo me siento en mi sitio súper a gusto. Independientemente del que tengo detrás, no sepa ni qué jugador nuestro es, defensa que hay detrás que sea. ¿Me entiendes? Pero yo en ese aspecto, yo es que me desconecto. Me desconecto. Muchos familiares y amigos míos me dicen, pues yo no sé, yo no entiendo. Pero que te vayas a hacer 500 kilómetros para ir a ver un partido de fútbol. Yo sí. Claro. Yo me lo hago.
Y encantaba la vida.
Y no me lo hago porque... vamos a ver, es que yo vengo, por ejemplo, ahora, esta temporada, y la anterior, y yo no vengo. Si viene Barcelona, pues ve otra cosa. Pero ve a la Almería.
Eso es.
Ve a la Almería. Porque una vez, perdona...
Adelante, Antonio.
Me dijo un chaval, un familiar, me dijo, dice, claro, es que tú, a la semana de la, como yo vulgarmente le llamo, abrirte la cabeza, a la semana te fuiste al estadio a ver un partido de fútbol. Claro, porque era el Madrid. Digo, no. Sin desmerecer al Pontevedra, pero si hubiese sido el Pontevedra, yo hubiese también venido a ver a Almería. Eso es segurísimo, porque yo, mi primer hijo nació y con 7 días yo lo tenía ahí en el césped del Mediterráneo.
Con siete días,
que cuando lo dejé caer, cuando lo dejé en el suelo del césped para hacer fotografía, la gente en el estadio dijo, como diciendo, hostia, este hombre está mal de la cabeza. Y Y efectivamente estaba mal de la cabeza, la verdad. No. Con el tiempo se ha demostrado.
No, no. Y tampoco podemos dejar pasar, Antonio, ese detalle que tuvo el club contigo, también con Juanjo López, si no recuerdo mal, que fuiste protagonista de esa campaña de abonos, ¿eh? Qué bonito ese detalle.
Aquello a mí me marcó. Y nunca me voy a olvidar de lo que me dijo un miembro del club, que fue: Antonio, lo que tú estás haciendo, esto va a quedar para la historia del club. Pero no solo para la historia del club, sino para la historia mía también.
Sí.
Porque yo ser uno de los miles de aficionados como yo,
correcto,
que son como yo,
correcto,
de Almería, y que me eligieran a mí, eso para mí fue impresionante. A mí cuando me lo dijeron, me llamaron y me dijeron: oye, ¿quieres participar en esto? Yo me quedé, dije: hostia, tío, pero con toda la gente que hay, que me elijan a mí.
¿Fue Carlos Felipe, puede ser?
Sí, Carlos Felipe fue el que me llamó. Carlos Felipe.
Carlos Felipe.
A mí me dejó, yo qué sé, no sé, por la historia, yo qué sé, por la salud también.
La salud, sí.
Por el tema de los kilómetros que haces. Pero claro, yo, Carlos Felipe, en Eibar.
Te lo encuentras siempre, claro.
Claro, el otro día estaba paseando por el paseo marítimo de Cádiz y digo: yo desde la habitación de...
Sí.
Y claro, todas esas cosas, pues dices: hostia.
Buen tipo.
¿Qué hace este hombre? A mí sí. Me cae muy bien.
Sí, se ve también.
Me cae muy bien.
Sí, sí.
¿Entiendes? Y yo,
buen chaval, Carlos.
Yo cuando hice la foto del cuadro, yo me acordaba de él, me acordaba mucho también de Juanjo, que me ha
Juanjo
hecho,
Moreno.
Sí, que me
Juanjo
ha Moreno que alguna cosa, que en ese momento cuando yo dije aquello de que iba a todo, él me dijo, dice: Antonio, cuando necesito una entrada, me llama.
Digo, buen detalle también de Juanjo.
Y dije: madre mía. Y yo: madre mía. Y entonces yo, por ejemplo, el otro día a Mirandés, cuando no venía de entrada, yo lo llamé.
Claro.
Dije: tenemos pocas. Dice: pero voy a intentar que te la dé. No sé si es porque le comenté que ya tenía el avión, ya
claro,
tenía
ya
el hotel,
lo pillaste ya todo, claro.
Y diría: hostia, no voy a dejar a pobrecito, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Pero se han portado muy bien conmigo. Luego que me diga la persona que nos atendió allí en recepción cuando fuimos a grabar el vídeo, que me diga: estáis en vuestra casa. Son cosas que yo sé que el club se está profesionalizando y que todo lo quieren hacer para que sea un club grande o con... no sé. Pero yo, bajo mi punto de vista, prefiero un club más cercano. Más cercano.
Cierto.
¿Entiendes? Que no ahora eso. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Cuando me operaron la primera vez, llevaba a lo mejor 20 días ingresar al hospital. Y yo estaba en mi habitación, que era de dos pacientes. Yo tenía en la ventana colgada mi camiseta de la Almería.
Vaya.
Sí. Y estaba de espaldas a la habitación, a la puerta. Y estaba comiendo con un enfermero que era primo mío que trabaja allí. Y entró un hombre. Dijo: Antonio Luis Molina. Digo, y me di la vuelta. Dice: no, ya sé que eres tú. Con la camiseta.
La camiseta.
Y me dijo, dice: oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Empezó a hablar. Dios, hostia, yo no sabía quién era. Iba trajeado y con su bata blanca. Y dije: mire, perdone, pero yo usted no sé quién es. Dice: yo soy el director de la resaca, de aquí del hospital.
¿Dónde?
Digo, sí. Yo pensé, digo, soy el paciente 1000. Y me ha tocado la visita.
Te toca la visita.
Pero no. Me dijo: ¿tú conoces a Alfonso García, presidente de la Almería?
Hombre.
Digo, sí. Digo, y muchas veces he bromeado con comprarle el club. Yo me llevaba muy bien con Alfonso siempre. Y me dijo, dice: pues Alfonso me ha llamado. Me ha dicho que me informe cómo estás.
Buah.
Que mañana jueves, eso era un miércoles, que mañana jueves voy a venir con él a visitarte. Y al día siguiente,
allí estaba.
Vino Alfonso García a visitarme a mí. Poh, y a partir de ese día,
precioso.
A partir de ese día se quedó con el teléfono. Yo no tenía teléfono. Se quedó con el número de teléfono de mi mujer. Y ese hombre, Alfonso García Gabarrón, todas las tardes, llamaba a mi mujer y preguntaba. De hecho, a mí hace 3 meses me llamó. Y me preguntó: ¿cómo estás, Antonio? Dios. Yo me quedé. Para mí ese hombre tiene, no le doy la sangre yo porque la tengo mala, pero si hace falta, si tengo que buscarla o robarla, lo hago.
Yo fíjate, Antonio, que siempre lo comento. Ahora que se ha ido, es cuando más ponemos en valor lo que hizo ese hombre por el club y la ciudad, con menos recursos que Turki, que Mohamed Jeriji.
Claro, sí, pero con menos recursos, con lo justo.
Con lo justo, efectivamente.
Con lo justo.
Con lo justo.
Porque él iba quitando de aquí y poniendo de allí, quitando de aquí y poniendo de allí. Yo, para mí, ha hecho una, para mí, muy buena gestión. Ha llevado al club a primera división con un presupuesto bajo.
Muy bajo.
Ahora tenemos un presupuesto alto y no estamos en primera división. Esperemos estar antes que termine la liga.
Totalmente.
Si puede ser antes que termine, mejor.
Sí.
¿Eh? Y, pero claro, luego están las empresas, los negocios, porque ya el fútbol ya no es lo que era antes. Ahora es pasta. Todo se traduce en dinero.
Así es.
Pero bueno, yo con él, a mí lo de la venta del club no me cuadró. No me cuadró, la verdad, no me cuadró, porque yo tres días antes tuve una conversación con él y me dijo: Antonio, dice, no te voy a decir quién es, dice, pero estoy a punto de fichar un delantero que va a ser una explosión. Tres días antes
de vender el club.
Entonces yo tengo mi idea de por qué se vendió o lo vendió, pero bueno, es mi idea. No te lo voy a decir porque es mi idea y no quiero meter
petit
más gente
comité, petit comité. Pues, Antonio, ha sido un placer. Tenemos para 4, 5, 6 podcasts más, pero tu historia merece mucho la pena. Y me quedo con lo que te he comentado antes, que a la vida, aunque de esos golpes de vez en cuando, hay que sonreír, y sobre todo que lo hagas siguiendo dentro y fuera de casa de la Almería, y que hablemos por teléfono, sea vía WhatsApp o vía llamada, en esa última jornada, cantando que el equipo Antonio está en primera. Así que muchas gracias, ¿eh?
Yo espero celebrar el ascenso antes de que termine el último partido.
Sí, sí.
No por nada, sino porque los corazones ya no están para mucha broma.
Totalmente.